El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas auditoras, queridos auditores. Bueno, recientemente, el día 11 de julio, en nuestro país se celebró el Día del Periodista, en conmemoración de la promulgación de la ley que creó en el año 56 el Colegio de Periodistas. Enviamos un afectuoso saludo a todos aquellos profesionales que, con su trabajo, tienen la gran labor de informar a nuestra ciudadanía en una amplia gama de temas, demasiados temas diversos en los que ellos tienen que profundizar para poder realizar su labor. Acá nosotros, como Caleidoscopio de la Salud, buscamos también aportar nuestro granito de arena desde esta trinchera en la labor informativa, en esta cruzada de información, pero en salud. No ha sido fácil, ha sido un largo camino, considerando la cantidad de herramientas que uno necesita, sobre todo para poder entregar un mensaje claro, que sea comprensible por todos nuestros auditores y nuestras auditoras, y que además los mantenga atentos, que eso es súper importante. A usted, estimada, a usted, estimado, en la casa, nuestra misión es mantenerlo atento e informado. Es por esto que el día de hoy vamos a conversar respecto a la comunicación en salud. Es una materia que nos toca como profesionales de la salud en el día a día, en un CEFAM, en un hospital, y que nos desafía a tomar algunas herramientas de otras disciplinas, por ejemplo, el periodismo. Herramientas quizás que son habilidades más blandas, para poder entregar un mensaje claro y certero a nuestros pacientes, a nuestra población. Es por eso que el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales que se han dedicado en parte a trabajar en esta temática, ¿verdad? No sé si nos quieren comentar referente a esto, Natalia, Jessica.
O sea, yo pensé que me iba a presentar primero.
Bienvenidas. Ustedes se pueden presentar. ¿Les parece que se presentan a nuestros auditores para que sepan un poquito cuál ha sido su labor en esta temática? Partamos con Natalia Cabrera.
Bueno, estoy súper sorprendida del programa y agradezco un montón la invitación para comenzar. Mi nombre es Natalia Cabrera, soy dentista, soy especialista en salud pública y además tenemos en conjunto con un grupo de personas una fundación que se llama la Fundación Seamos Salud, y esa es la razón por la que estoy sentada con muchas personas, que dos personas que admiro mucho y alguien que acaba de llegar.
Bueno, eso es lo que vamos a conversar ahora.
Ahí lo vamos a conversar.
En un momento más.
Bueno, ¿verdad? pero una de las líneas estratégicas que tenemos como fundación es la comunicación en salud, porque vimos una carencia de esto, existen efectivamente programas de radio, existen un montón de... Nosotros hacemos comunicación estratégica día a día, en cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos dirigimos al paciente, ¿cierto? Pero vimos una ausencia en redes sociales de la comunicación estratégica en salud, como de cómo bajar los problemas que nosotros como salubristas podíamos entender a la comunidad no organizada, organizada, etcétera. Y a partir de eso nace como la línea más fuerte de la fundación, que es la comunicación estratégica.
Ya vamos a estar hablando sobre eso. Y Jessica Olate, que podríamos decir que es nuestra madre radial de este programa.
Una gran mentora.
Nuestra madre.
Una mentora.
Que dio luz a este programa Caleidoscopio de la Salud, ¿no, Jessica?
Bueno, en realidad la madre del programa es Pilar Planet, que nos dejó este legado, yo creo, muy importante. Yo fui parte del inicio del programa con Pilar. En realidad yo partí como... en el programa, así como siendo conductora por casualidad. Y bueno, yo seguí varios años después. Pero aprendí mucho, la verdad. Mucho, mucho. Todos los años que estuvimos en el programa, desde el 2012 al 2016, estuve participando en el programa. Así que, bueno, y ahora estoy, como tú nos dijiste que nos presentaremos, yo, bueno, como sigo como académica en el Departamento de Enfermería en la Universidad de Chile, pero menos tiempo ya, porque me fui a Rancagua a participar en un proyecto muy importante, que es la creación de la Universidad de O'Higgins, una de las dos universidades estatales que se fundó y partieron en el 2017, y estoy como jefa de carrera de enfermería ya en la Universidad de O'Higgins, así que me fui con todo a vivir allá a Rancagua.
En la vida más de barrio y demás.
Sí, de vecindad, cambio, ¿cierto? Total. Sí, sí, también. Y efectivamente lo que tú mencionas de periodistas, felicitarlos también y mandarle harto saludo a todos mis amigos y amigas periodistas, que tengo hartas amigos y amigas periodistas, y actualmente estoy participando harto en contacto con el equipo de periodismo y de comunicaciones de la Universidad de O'Higgins, así es que también sigo un poco ahí en contacto en el tema.
¿No te has desligado todavía de las comunicaciones?
No, y además, bueno, como mencionaba Natalia, que desde el tema de salud pública es como que empieza a evidenciar la necesidad, en el caso nuestro, en el caso mío en particular, desde lo que es la comunicación como una competencia, como una habilidad, más desde la formación de estudiantes, desde mi área más de como en educación, empezamos a visualizar esta necesidad y es como también llegamos como a lo mismo, un poco lo que plantea Natalia, que es muy importante la comunicación en salud.
Bueno, y desde la locución nos acompaña nuestro compañero acá, Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo Pérez?
Bien, bien, Vladimir Torres. ¿Cómo estás tú?
Bien, aquí partiendo un nuevo día sábado con algunas lagañitas todavía para poder despertarse. Pero bueno, ya nos despertaremos, ¿cierto? El programa se viene muy entretenido. Y referente a la comunicación social, ¿qué ustedes, desde lo que han podido trabajar, cómo la pueden definir? ¿Qué es lo que es la comunicación en salud?
Bueno, así como ahí compartiendo con Natalia, la comunicación en salud yo lo podría definir como la utilización de los medios de comunicación al servicio de la salud, en el sentido de la salud de las personas, en que estos medios de comunicación puedan, cierto, cumplir una función de informar, de poner información a disposición de las personas para que las personas tomen esta información, elaboren una idea, elaboren propios conocimientos y luego puedan tomar decisiones presentes o futuras en salud. Y principalmente es para esta comunicación tiene que ser suficientemente amplia y suficientemente como democrática o abierta para que las personas puedan tener una gama de oportunidades de decisión, de tomar esa información o tomar varias informaciones distintas, otras fuentes, y así tomar decisiones que contribuyan a su bienestar, a su autocuidado. Eso creo yo, no sé si lo comparten.
Sí,
Natalia,
sí, yo comparto mucho, o sea, yo estaba así como asintiendo todo el rato, sí, sí.
Porque
mi corazón palpita.
Con cada palabra ahí, Jessica.
Pero yo lo que agregaría de eso sí es como, además, y hacer mucho énfasis en esto, que no solo a través de los medios de comunicación de masa, sino que también es lo que hacemos constantemente, y fue una de las cosas que dije al principio. Nosotros como estamos comunicando en permanente, todo el tiempo estamos comunicando con lo que hacemos, con lo que decimos, con cómo vestimos, con cómo miramos, con todo eso estamos comunicando. Entonces llega un momento en el que todas esas señales se recepcionan por el paciente o por la persona que está viendo lo que estamos haciendo, y como decía Jessica, la idea es otorgarle una gama amplia para que se informe y genere su propia opinión, que no sea una opinión como sesgada, como no, esta es una de las vías para, pero también que la persona tenga la posibilidad de ejercer como su propia autonomía, su propia democracia, en decir, esto, ya voy a tomar esto, pero de esto voy a tomar esta porción, y el resto, como, no sé si se entiende mucho, pero
como armar su propia idea.
Exactamente.
¿Cierto? Referente.
Entonces,
a información.
Claro, sí. Claro, yo creo que eso es muy importante en relación a salud, porque finalmente el estar en ciertos espacios como este, por ejemplo, o en el caso de Natalia, que trabaja todo el tema de redes sociales y todo, nos da una, entre comillas, como un poder en que nosotros tenemos que saber qué hacer con eso, porque podemos sesgar la información, y la idea es que las personas se informen de manera que puedan tener una mirada más amplia, no lo que yo quiero que la persona crea o que la persona opine, sino que cómo yo soy capaz también de abrirme. Yo, quien está comunicando también tiene una gran responsabilidad en informarse y abrirse a otra información.
Y ese es un gran desafío, porque podemos ver que a veces hay medios que también tienen ciertos sesgos. Quizás hemos visto alguna vez alguna noticia que ha sido un poco sesgada por temas ideológicos, y eso es súper importante. O sea, es un desafío fundamental, yo creo, que de todos los comunicadores, tratar de abstraerse un poco de estos sesgos y poder llevar una información objetiva en el ámbito de nosotros, quizás en temas de salud, por ejemplo.
Sí, igual, si puedo agregar como un poquitito a lo que están hablando, me gustaría mencionar, porque de todas maneras tenemos una corriente de pensamiento que tiene tomado los medios de comunicación en este minuto. Entonces, pues, desde la Fundación lo que nosotros queremos hacer y lo que planteamos es, desde los determinantes sociales de la salud, empezar a informar a la población como que esta es la noticia, pero no solamente esto es lo que tienen que tener en consideración, sino que además todo esto. Entonces, también es abrir la perspectiva. No desde un punto de vista como ideológico y todo, pero desde el punto de vista de poder otorgar toda la información disponible desde nuestro saber. Y que eso igual es súper importante.
A fin de que ahí sea la comunidad que pueda decidir y formarse su propio juicio. Exacto. Referente a las diversas temáticas.
Sí, hoy me quedé pensando en algunas ideas que han ido tomando ahora. Una es la que dices tú, ¿no? En el contacto mismo con las personas, cómo nos comunicamos para que finalmente nos entiendan también en un lenguaje que muchas veces suele ser muy técnico, ¿no? Y eso también involucra la posibilidad de elegir tomas de tratamiento o no tomar tratamiento, etcétera. Y por otra parte, lo que tiene que ver como con la comunicación masiva, ¿no? Como desde esta perspectiva. Y yo me pregunto si... todo lo que informamos en realidad tiene una base ideológica. De repente uno escoge cierta información o cómo la transmite, ¿no? Es una pregunta que se me vino ahora mientras ustedes hablaban.
Es la que se fue. No, igual nosotros tuvimos como fundación una exposición en un encuentro de salud pública que hubo a nivel nacional. Y quedamos seleccionados con nuestro trabajo de cómo estábamos haciendo comunicación estratégica, como un poco para responder esa pregunta de Ricardo. Y fue precisamente una de las preguntas de la audiencia, ¿por qué pareciera que nuestra información es más sesgada con respecto a otros medios de comunicación que no hablan de salud propiamente tal, pero que sí hablan como de temáticas relacionadas con la salud? No sé, por ejemplo, La Tercera, que de repente toman La Tercera, La Última Noticia. Entonces, como que llega una coyuntura de salud y todos toman desde su óptica la misma noticia. ¿Y por qué la de nosotros era distinta? Y nosotros lo que explicamos fue porque nos basamos como en la evidencia científica disponible. De hecho, como que ponemos fuentes, todas las fuentes donde salía la noticia. Y además en el conocimiento de los determinantes sociales de la salud. Y eso hacía parecer como que la posición era relativamente ideológica, cuando, por ejemplo, se habla de un tema tan candente como el aborto. Entonces nosotros hablamos de los determinantes sociales de la salud, que lógicamente hay una persona que no tiene los recursos para poder acceder a un aborto versus otra que sí los tiene y que puede pasar de manera más clandestina. Entonces ya hay un sesgo ideológico en la población, ya hay posiciones tomadas con respecto al tema del aborto, y nosotros lo que decimos... desde los determinantes sociales de la salud existe la posibilidad, hay personas que no pueden acceder al aborto, no pueden elegir el derecho a tener o no tener una guagua, no pueden elegir sobre su cuerpo, y ponemos esa información también a disposición, y hay algunas personas que efectivamente les molesta, porque se ve, pero la idea es siempre poner como de dónde sacamos la información por delante, y así nos evitamos como todo este tipo de cuestionamiento.
Bueno, otra, yo creo que eso es súper importante, el de mostrar las fuentes, porque la verdad es que no es que sea yo opinóloga respecto a, sino que de alguna manera tú planteas desde las fuentes que vas tomando, y la idea es plantear desde distintas fuentes, y quizás a veces son muy radicalmente distintas unas de otras. Y lo otro es que no necesariamente soy yo como comunicador, por ejemplo, quien puede dar información o quien puede entregar una mirada respecto a un tema, sino que también poder abrir a que otras personas, ¿cierto?, expertos o que conozcan más sobre un tema, puedan plantearlo. haciéndose responsable también de lo que plantean, claro. ¿Cierto? Y también poder mostrar eso desde la persona que plantea esa opinión. Entonces, tener fuentes diversas y personas diversas que opinen respecto a un tema incluso radicalmente opuesto. Eso también es importante ponerlo ahí.
Estamos conversando con Jessica Olate, jefa de carrera de enfermería de la Universidad de O'Higgins, también con Natalia Cabrera, presidenta de la Fundación Seamos Salud, y vamos a hacer una pausa musical. No sé si Natalia nos quieres presentar el siguiente tema que vamos a escuchar.
Sí, vamos a escuchar un tema, uno de los temas que me encanta, que se llama Black Hole Sun de Soundgarden.
Volvemos pronto.
Through the green and out here.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Continuamos con más Caleidoscopio de la Salud, hablando con Jessica Olate y Natalia Cabrera. Bueno, hoy en día, en un mundo globalizado, lleno de redes sociales, tecnología, hemos visto cómo esto también ha podido ser una herramienta para la comunicación en salud y para la comunicación en general. ¿Cómo perciben que efectivamente estas tecnologías en información nos han podido ayudar en esta cruzada de entrega de mensajes en salud? Natalia, por ejemplo.
Sí. Bueno, hablábamos igual con Jessica como antes, y lo que yo percibo de todo este tema de las comunicaciones en redes sociales para entregar un mensaje institucional o sobre un tema en particular, hay un antes y un después con Gastón Innova del Ministerio de Energía.
Gastón Innova,
que fueron como los innovadores en todo esto, lo que era comunicación estratégica, los memes, agarraron como un montón de vuelo en seguidores en redes sociales, que en redes sociales aquí tenemos más personas que, por ejemplo, Facebook. La red social de Facebook tiene como un total de 15 millones de personas en línea y somos 17 millones de chilenos. Entonces, igual, obviamente hay cuentas repetidas y todo, pero es un público general al que uno puede apuntar, que está constantemente mirando el teléfono, scrolleando, como se llama, y de repente poder atraer la atención de esa persona y retenerla en algo es muy complejo, no solamente como por lo que es la red social en sí, sino que por el contenido y por los formatos que te están dando en el último tiempo. Tenemos el Instagram ahora, tenemos Facebook, Instagram. Instagram te da historias de 15 segundos y videos máximos de un minuto en el que tienes que poner un mensaje importante. Esto es lo que quiero decir, ¿cómo lo digo en un minuto? Entonces, al final, la red social es un arma de doble filo porque te antepone un formato para tú poder transmitir el mensaje.
Efectivamente, es como un arma de doble filo, porque sí, lo podemos contrastar, por ejemplo, con la experiencia radial que ha tenido Jessica, en donde los programas no son de 15 segundos. No.
Claro, que igual el programa hay que acotar las ideas y todo, pero así como harto. En realidad, mi experiencia no ha sido mucho en redes sociales y he visto cómo esto ha ido creciendo. Y personalmente me preocupa el tema de ético en relación a la comunicación en salud.
Comparto
en redes sociales, ¿cierto?
Sí.
Y pasa mucho que ocurre que se informan cosas de manera irresponsable de repente, sin mucho análisis por parte de quien plantea. Entonces, es muy valorable lo que hacen ustedes como fundación.
Gracias.
De elaborar material, elaborar información de manera responsable, ¿cierto? Y con un análisis para, de verdad, preocupados de que las personas reciban información fidedigna, porque si no, queda este tema, la ética ahí es compleja.
Qué buen punto. Vamos a volver a eso al regreso de esta pausa comercial.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Sábado por la tarde, en este julio helado, estamos con Natalia Cabrera, presidenta de la Fundación Seamos Salud, y nuestra querida amiga y de la casa, ¿no?, Jessica Olate, jefa actualmente de carrera de enfermería en la Universidad de O'Higgins. Bueno, hablábamos en la primera media hora, ¿no?, de la importancia que tiene la comunicación en salud y precisamente en un contexto, como bien decía Vladimir, globalizado, y que tiende también a la sobreproducción de información, ¿no? Entonces por ahí la dificultad es de repente cómo elegir en esta en este contexto. Y Jessica nos mencionaba antes de irnos a la pausa, ¿no?, la importancia de la ética en salud y la comunicación en salud. ¿Cómo poder tomar desafíos en este contexto, ¿no? Un poco por ahí tú lo dibujabas. Y también para posteriormente desarrollar en esta media hora cómo también debiese ser la formación de los profesionales en salud. Pero partamos por la primera. ¿Cómo hacerlo con las fake news, la posverdad que está ahí en dándonos vuelta?
Bueno, yo creo que tiene relación con lo que tú mencionas también de la formación. Yo creo que los profesionales de salud deben estar desde su formación muy enfocada a la ética en todo sentido, no solamente en la atención clínica, sino que en todo. Y una de los aspectos que debieran trabajar desde lo ético es la comunicación, en cómo se comunican, como mencionaba cierto Natalia, desde la interacción cotidiana con las personas, con los compañeros de trabajo, en el ambiente donde se desempeñan. Y lo otro, entender que como profesionales de salud, cada vez, cierto, estamos viendo que frente a un tema de contingencia, se pide que algún profesional de salud dé una entrevista, por ejemplo, en cualquier medio de comunicación. Entonces tenemos que estar preparados desde el pregrado, desde la formación, para saber enfrentar una situación, por ejemplo, en que a mí me piden una entrevista, y entender que desde lo ético también, cómo yo opino desde, si me piden una opinión yo, Jessica Olate, o me piden una opinión yo, Jessica Olate, representando a tal institución. Porque también ahí hay una diferencia en que, porque yo, si me piden una opinión como representando una institución, yo me tengo que alinear con lo que plantea, cierto, la institución, y desde ahí plantear mi opinión. Entonces, en comunicación, en salud, el tema desde lo ético, desde el criterio que yo utilizo, tiene que ser desde el pregrado, desde que se están formando los estudiantes de salud en esto, y un poco entender estas lógicas de la comunicación, que son muy complejas.
¿Sabes? Me acordé del caso del año pasado a propósito de lo de Quintero, ¿no? Vimos ahí varios fenómenos de comunicación, ¿no? Incluso desde las mismas autoridades. Natalia, ¿cómo ven ustedes este fenómeno a propósito de lo que dice Jessica?
El fenómeno de la ética en comunicación. Uh-huh. También lo comentábamos en la pausa, lo vemos como un arma de doble filo, al igual que como el medio de comunicación que uno está utilizando. También la ética tiene un valor, como no solamente en la persona que comunica, sino en la persona que está recibiendo. También, por ejemplo, de yo recibo esta información y no me quedo solamente con esto, sino que reviso todo lo que hay disponible o reviso más cosas. Porque si no, ocurre lo que decía Ricardo, el tema de la posverdad, que nos ha pasado, que nos han posteado dentro de nuestras imágenes, así como, ¿y qué pasa con esto? O no sé, pues se pusieron de acuerdo, voy a decir un ejemplo muy puntual. Hablamos de las vacunas, de la responsabilidad de dar vacunas, de que el tema no están relacionadas con el autismo, porque se hizo un estudio gigante que refutando el estudio original de Andrew Wakefield, que fue el que hizo el estudio original de las vacunas que causaban autismo y que se replicó por todo el mundo y empezó los movimientos antivacunas como con mucho más fuerza que antes. Se pusieron de acuerdo todos los grupos antivacunas para postear en esa imagen, así como abajo, ¿no? Y que las vacunas, no sé qué, y se genera una especie de conversación entre medio que nosotros como fundación teníamos además la obligatoriedad de responder, porque no era como, por lo general cuando se empieza a generar este tipo de conversación, uno dice ya, tiene que poder tener como altura de miras para decir, nosotros respondemos esto o dejamos que peleen entre ellos, se saquen los ojos entre ellos o nos metemos nosotros. Y cuando decidimos meternos es cuando existe una responsabilidad de parte de la fundación de decir, de empezar como a refutar estos grupos que se ponen de acuerdo para meterse a la publicación. Y decir, tenemos la evidencia acá, tenemos la evidencia de este otro lado, tenemos, entonces igual
Es importante en esta época poder generar eso, poder tener ese criterio, poder tener esa ética, poder tener esa responsabilidad de decir, nosotros no solamente estamos informando lo que dice la fundación de todos estos papers y de todo esto, sino que además tenemos la responsabilidad de contradecir, pero de responder a personas que dicen esto está mal por esto y por esto, no, porque nosotros lo investigamos y tenemos esto y esto, y así se genera una conversación. Pero hay una responsabilidad bien grande por medio.
El conocimiento tiene una gran responsabilidad, pues, trae consigo una gran responsabilidad, porque primero tenemos que democratizarlo, ¿no? Hacerlo llegar efectivamente a toda la población, y por otro lado darle un uso real y que fundamente efectivamente los distintos puntos de vista, sobre todo considerando de repente algunas acciones que pueden ir en contra de la salud de nuestra población, por ejemplo lo que está pasando con los grupos antivacunas.
Sí.
Y es ahí donde nosotros tenemos quizás la oportunidad de, mediante el conocimiento, que vuelvo a repetir, es una gran responsabilidad, poder refutar una iniciativa, un movimiento que quizás está ocasionando problemas. De hecho, podemos ver que las personas que han fallecido a raíz de influenza han sido personas que no se han vacunado. El motivo lo desconocemos.
Puede ser.
Jessica.
Sí, yo quería plantear también respecto a eso, un poco el aprender como profesionales de salud a debatir. Quizás estos movimientos que están hace muchos años, movimientos relacionados con el tema de las vacunas, por mucho tiempo fueron acallados o como que no se les tomó importancia, incluso claro. Se minimiza una inquietud de la población o de un grupo de la población que es muy válida. Y como profesionales de salud, quizás, haciendo un mea culpa, no fuimos capaces de tomar esta inquietud y dialogar en relación al tema de manera seria y de manera de entender también, empatizar con la problemática, porque finalmente surge un tema relacionado con lo que emerge la cantidad de situaciones de niños que presentaban cierto autismo y una serie de otras situaciones. Entonces quizás nosotros tenemos que también aprender a debatir con grupos que, entre comillas, nosotros consideramos minoritarios y que les bajamos el perfil, pero todos tienen inquietudes y nosotros tenemos que ser capaces de llegar a esas inquietudes. Y siento yo que de repente nosotros como profesionales de salud no hemos sido capaces. Por eso, por ejemplo, la cantidad de contagios nuevos con VIH, no hemos sido capaces de abordar temáticas de ese tipo a nivel nacional. Va en crecimiento, por ejemplo, el VIH, y porque a lo mejor nuestra forma de comunicar, nuestra forma de abordar los temas ha sido ineficiente. Sí, y tenemos que hacernos responsables todos, ¿no? No sé.
Perdón.
Pero ahí tocó un tema súper importante, así como porque un lado es lo que nosotros queremos comunicar y otro lado son las barreras con las que nos encontramos, porque, por ejemplo, yo no sé cuál es el línea editorial de esta radio, por ejemplo, pero hay líneas editoriales súper potentes desde medios de comunicación muy grandes que uno se encuentra con esa barrera como para poder comunicar. En el caso del VIH, por ejemplo, no podemos llegar y comunicar como sería la evidencia dice que lo mejor es comunicar el VIH de esta forma. Existen estudios que dicen que la prevención del VIH se ha logrado mejor de esta forma de comunicación, pero aquí en Chile todavía no podemos hacerlo porque existen ciertas barreras comunicacionales que no nos permiten hablar abiertamente de sexualidad, no nos permiten hablar abiertamente de preservativo en algunos lados. Y no es solamente responsabilidad de nosotros, es como responsabilidad también de las personas que tienen los dueños de los medios de comunicación, por ejemplo.
Sí, yo me pareció muy 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 bueno el análisis que están haciendo, porque en realidad aquí se abre la brecha, ¿no?, entre la comunicación como un fenómeno de nosotros comunicando, digo, nosotros como profesionales de salud, pero sin recoger muchas veces desde las comunidades, ¿no?, qué es lo que se necesita o qué. Y en ese sentido las redes digitales y esta co-construcción de conocimiento quizás que apunta Jessica tiene que ver más con procesos más a largo plazo o en metodologías como educación popular, ¿no? Pero es bastante difícil lograrlo como desde la posición de qué es lo que yo quiero comunicar, digamos, en el caso de ustedes desde la fundación, en el caso de nosotros desde la radio. Entonces, ¿cómo también estas nuevas plataformas digitales sean capaces de recoger y de informar finalmente lo que la gente quiere? Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes el proceso, ¿no?, en que las personas toman esta información o no, y qué es lo que finalmente puede dejar una plataforma digital o un programa de radio? ¿Hasta dónde es el alcance de estas intervenciones?
Bueno, yo creo que el alcance nosotros a lo mejor no lo vamos a lograr dimensionar, y un poco también en la pausa hablábamos de que un programa de radio, un medio de comunicación cualquiera sea, por sí mismo no sirve. Quizás ahí se necesita un trabajo colaborativo, conjunto, en que, por un lado, a lo mejor, por ejemplo, tomando el ejemplo de la radio, nosotros en un programa se diga tal cosa y haya una cosa asociada en el cotidiano, en el diálogo cotidiano que nosotros tenemos con las personas, ¿ya? No solamente el medio de comunicación por sí mismo es importante, sino que también en los diálogos, y esto que de recoger las inquietudes, uno recoge las inquietudes desde el cotidiano, del día a día, cómo somos también sensibles a recoger eso como profesionales.
Estamos conversando sobre comunicación en salud. Nos vamos con una pequeña pausa musical con Los Prisioneros, El baile de los que sobran. Ya volvemos.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros que dejaron a mis amigos mañana para
Nadie nos quiso ayudar.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud, hablando sobre comunicación en salud con Natalia Cabrera, con Jessica Olate, con Ricardo Pérez y quien les habla, Vladimir Torres. Bueno, ¿cuáles creen que podemos, desde la academia, ya que aprovechando estamos con una académica aquí sentada en nuestro locutorio, ¿cuáles crees que pueden ser los desafíos desde los académicos y desde la formación de los profesionales de la salud para poder abordar esta temática de comunicación en salud, para que lo podamos hacer bien, para que lo formemos de tal punto de no tener problemas, por ejemplo, éticos, referente a cómo hacemos llegar el mensaje a nuestra población?
Bueno, yo creo que primero es darle la importancia. O sea, si nosotros no le damos importancia a lo que es la comunicación, a la ética, ¿cierto?, desde nosotros mismos como docentes, y lo trabajamos constantemente con los estudiantes desde el día a día, obviamente nunca va a tener mayor relevancia. Y un poco lo que conversamos con Natalia en algún momento es cómo darle importancia también a toda la parte de las humanidades, a la social, a cómo entender la salud como algo más amplio que solo lo médico, clínico, biomédico, sino que la importancia social que tiene el rol profesional desde la salud. Nosotros tenemos un rol social muy importante y a veces no le damos relevancia.
Es súper importante eso. Quizás las bases científicas son muy importantes en la formación de los profesionales de la salud. Pero por otro lado, el cómo hacemos, cómo entregamos una noticia, por ejemplo, o una información, puede y que tiene que ver con habilidades más sociales, puede ocasionar un problema o una situación importante. Por ejemplo, como fue lo del ébola, no sé si recuerdan cuando se avisó por altoparlante de que había una persona que probablemente podía tener un caso de ébola, y quedó un caos, la gente se fue del lugar, y eso solamente fue por una forma de cómo entregar un mensaje, a pesar y quizás no dudando los conocimientos científicos que puede haber tenido la persona, los conocimientos médicos o del área de la salud, sino que va más allá.
Es que para todo eso igual existen, se hacen protocolos desde las instituciones para poder comunicar cosas. Sin embargo, por lo que decía Jessica, es muy importante formar a todas las personas en comunicación, porque al final todos estos protocolos de cómo comunicar, por ejemplo, un fallecimiento, el caso como más micro de un paciente a paciente, o cómo comunicar una noticia de una epidemia que está pasando a nivel mundial o a nivel como más local. Necesitamos no solamente tener el conocimiento técnico sobre cómo hacerlo, sino que también el conocimiento como más social, como decía Jessica, y tener un diagnóstico de la población que va a escuchar esa noticia. Yo creo que eso es una parte que no hemos saltado, lo hemos dicho como muy tangencialmente, pero poder tener un buen diagnóstico de a quién le llega esa información que estamos comunicando es esencial para poder tener una comunicación efectiva y estratégica.
¿Les ha tocado quizás dar una noticia relacionada a salud, alguna más, a masas o más del yo-a-yo, y una noticia que haya sido compleja de manejar y en esa entrega del mensaje? ¿Han tenido quizás esa experiencia?
O sea, desde la experiencia más laboral, ¿cierto? Hace años que yo no me dedico a la parte clínica, pero en mi tiempo de parte clínica o en la parte administrativa. Desde lo clínico, yo creo que una de las cosas más complejas de informar es, por ejemplo, el fallecimiento de una persona, su familia, y que en la realidad a veces nadie lo quiere hacer. Es como que quien va, cuesta mucho, porque también es necesario tener ciertas herramientas, uno, y se va aprendiendo en el camino. Y dentro de las cosas, desde la parte de gestión, desde lo más administrativo, creo que para mí lo más difícil ha sido informar un despido, notificar una desvinculación, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo ese tipo de que es comunicación igual, uh-huh, ya no es de masa, es uno a uno.
Exacto.
Pero ahí se requiere tener herramientas propias, desarrolladas desde lo personal, pero también desde lo profesional, y entender cómo yo me posiciono en un rol profesional para dar una noticia profesional, que no es lo mismo que cuando yo me comunico con un familiar o con un amigo. Yo creo que ahí de repente hay que profundizar cómo yo doy una noticia o informo desde un rol profesional, que es una diferencia importante.
Sobre todo por el contenido muchas veces que tiene esa información, porque a veces puede ser un contenido que no puede causar mayor impacto, pero claro, cuando, como dices tú, cuando tenemos que comunicar referente al fallecimiento, son temas duros en realidad, ¿no? Yo creo que incluso a aquel que tiene que informar a veces le cuesta estar preparado para eso.
Claro, sí. Claro, y en educación, por ejemplo, y nosotros estamos también viendo, y lo conversábamos, ¿cierto?, de que ha ido cambiando, ¿sí?, los paradigmas. Entonces, en mi época, ¿no?, hace un tiempito atrás, la publicación de las notas era en una hoja con nombre, apellido o con los números de RUT, y tus notas publicadas en el pasillo.
Y todo el mundo las veía.
Y nadie decía, en realidad eso se veía como normal. Pero ahora, como tenemos cierto un tema de privacidad, de respeto al derecho a la privacidad, las notas tienen que ser entregadas a los estudiantes de manera individual, personal. Por eso existen estas plataformas a través de las cuales al estudiante le llega su nota, si quiere compartirla bien y si no, no. Pero también eso es importante, cómo también van cambiando los paradigmas de que se comunique, un poco lo que decía Natalia, esto del, por ejemplo, del VIH, cómo se ha ido cambiando también, y lo conversábamos al inicio, ¿cierto?, de que en su momento no se podía hablar de ciertas cosas. Ahora igual hay algunas limitaciones, pero un poco más de apertura.
Un tema que sin duda da para otro programa, así que aprovechamos de invitarlas cordialmente a... palabra al cierre, reflexiones finales. Yo aprovecho de agradecer a Jessica también desde el equipo, ¿no?, del departamento, en el sentido de toda la importancia que también relevaste en su minuto desde la transversalización, ¿no?, estas habilidades que tienen que desarrollar los y las estudiantes, los mismos procesos educativos que también se enmarcan en un continuo, no es como un fragmento solamente o que se va tomando en ciertas asignaturas, sino más bien es, como tú dices, de la práctica cotidiana. Y agradecer también a Natalia por la importante labor que están realizando como fundación en distintas instancias sociales que nos hemos ido ahí también encontrando.
Sí, nos hemos encontrado.
Y es muy valioso también ver cómo están ustedes realizando su trabajo. Por mi parte, me despido. Reflexiones finales. Muchas gracias.
O sea, más que nada, como me quedo dando vuelta al tema de los desafíos, de cómo poder cerrar esto y decir cuáles son los desafíos de la comunicación. Si es que hay gente que nos está escuchando y que tiene como una pequeña ONG o que está haciendo algo como muy importante, comuníquenlo. O si no, no hay forma de saber que se están haciendo cosas muy importantes dentro del país, que son esfuerzos que son aislados o que pueden que no lo sean tanto. Si es que no lo comunican, nosotros no nos enteramos. Entonces, esa es como la importancia que me gustaría que se quedaran los auditores con este programa. Comuniquen lo que están haciendo, comuniquen de manera efectiva y que logremos hacer como un esfuerzo mancomunado en salud hacia la garantización de su derecho y hacia fortalecer la salud de la población en general. Eso.
Bueno, yo principalmente como a los estudiantes de enfermería y a los profesionales de salud en general, de enfermería sobre todo, el comprender la comunicación y las habilidades comunicativas como una competencia. No como una opción, no es como elegir si yo quiero o no ser un buen comunicador. Es una competencia que es parte de nuestro rol profesional y que no lo tenemos que ver como una elección, sino como una obligación.
Auditores, auditoras, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana con más Caleidoscopio de la Salud. Chao, chao.
Chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.